despejado.
En Mendoza la temperatura es de 10 grados con el cielo despejado.
Cuatro videoconferencias de la presidenta.
Cristina Fernández a las 17 se comunicará por videoconferencia desde el Salón Mujeres de la Casa de Gobierno con la localidad sanjuanina de Pocitos para inaugurar una planta textil.
Luego lo hará con San Juan Capital para anunciar obras en el Museo de Bellas Artes y finalmente establecerá comunicación con dos escuelas en Rawson, Chubut y otra en El Chaco.
Diputados aprobó en comisión la amnistía de los asambleístas de Gualeguaychú.
Con dos dictámenes, uno por mayoría y otro por minoría, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados aprobó la amnistía a los asambleístas de Gualeguaychú que reclamaron contra la instalación de la planta de celulosa Botnia a la vera del río Uruguay. Sin embargo, el diputado del GEN, Horacio Alcuaz, sostuvo que la amnistía debía aplicarse a todos los activistas sociales y no suscribir el proyecto de ley a los ambientalistas de Gualeguaychú.
Entendemos lo de Gualeguaychú, hemos acompañado la lucha de los vecinos de Gualeguaychú, los miembros de nuestro partido de Gualeguaychú están incluidos entre la gente que está procesada, o sea que estamos absolutamente solidarios con la lucha de ellos y con el reclamo de ellos por una amnistía, pero nos parece que se podría haber aprobado una amnistía general que favoreciera a todos los luchadores. Nosotros no creemos que haya luchadores justos y luchadores injustos, no nos parece que haya gente de primera o de segunda a la hora del reclamo popular.
El proyecto de ley ahora será tratado en las comisiones de asuntos constitucionales y intereses marítimos, fluviales y pesqueros. De ser aprobado en ambas comisiones, estará en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública.
Eduardo Bussi dijo que los productores agropecuarios deben construir otra relación con el gobierno nacional.
El presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Bussi, se ha reunido con pequeños productores del sur de la provincia de Mendoza, a quienes llamó a construir una nueva relación entre el campo y el gobierno nacional, que no signifique ser amigo o enemigos. Ni oposición cerrada, ni seguidismo idiota. El eje que hemos construido es uno nuevo relacionado entre el campo y el gobierno nacional, que no signifique ser amigo o enemigo, dijo Bussi. El titular de la Federación Agraria admitió que en las últimas elecciones primarias, muchos pueblos rurales votaron por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner porque la gente sintió en el bolsillo que estaba un poco mejor que hace 10 años. Daniel Badano, Radio Nacional Mendoza, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimos, sensación térmica 5 grados, humedad 45%, cielo despejado.
En Mendoza la temperatura es de 10 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. Dar sin esperar nada a cambio. Ese es el compromiso de la radio pública. Transmitiendo en el Día Internacional de la Solidaridad.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, este es el multiteatro de la calle Corrientes 1283. Somos pocos esta noche, pero muy buenos. Vamos a aprovechar el envión de la ovación inicial para saludar.
Penco.
A Patricio Barton.
Bravo. Hola, amiguetes. Buenas noches.
Salud. En este momento,
salud,
Patricio Barton se está flexionando y está con nosotros hoy Jorge Dorio.
Buenas noches, amiguetes de Patricio.
Bueno, en este momento Jorge Dorio se encuentra inaugurando colegios.
Sí, señor.
Y acariciando niños.
¿Cómo no?
Y plantando árboles y escribiendo libros.
En ese orden.
Señores, Patricio Barton dará noticias de nuestras próximas actividades que revisten algún interés.
Muy bien, bueno, en lo que resta de la semana vamos a estar aquí, en el multiteatro.
Lo dicho, un gran interés.
Tremendo. Corrientes 1283, como siempre reiteramos, la entrada es libre y gratuita. Y la semana que viene, el 8 de septiembre...
Sí.
¿Es la semana que viene?
Sí, es la próxima semana, jueves 8 de septiembre.
Vamos a... volvemos a La Plata.
Ahí está.
Luego de varias
caminaciones. Pero eso no será todo.
No, porque al día siguiente...
Sí.
Vamos a Berizo, que es viernes.
Que es como ir a La Plata también. O sea, el diseño de nuestras giras, como se ve, está astutamente realizado. Para cubrir, ir cubriendo todo el país. Hoy La Plata, mañana Berizo.
Sí, ahora si vamos cubriendo...
Pasado Ensenada.
Si vamos pronto cubriendo Wilde. Todo el país, en esas intermitencias, a ese ritmo, ¿no?, de distancia...
Sí. Vamos a tardar, estamos millones de años.
Sí, pero vamos a cubrirlo todo.
Sí.
Eso sí.
Entonces, repita por favor las fechas.
8 de septiembre, jueves, La Plata, Teatro Coliseo Podestá.
¿Qué tal, amigos?
Viernes 9 de
septiembre.
Al día
siguiente,
Berizo.
Berizo, ¿qué teatro? Y después morir.
No sabemos.
Pero alguien lo debe saber.
Alguien lo debe
pero
saber.
Pero no nosotros.
El 9 bien. Del 9, atención, ¿eh? Usted que es medio...
Sí,
señalero.
Es medio...
Sí, 9 del 9, pero es del 2011. No,
es
no
medio
nada,
mal entretenido.
Señor, todo no puedo, ¿qué quiere?
Bueno,
Y después vamos a ir a San Fernando, y
sí,
después,
señor.
Y después, y después.
Señores...
A muchos lugares.
Me imagino que todos estarán esperando el comentario inicial de Patricio Barton, que contribuye en general a sacarnos de la angustia, de la tristeza...
De la razón
fatal. De todo, en realidad, nos saca.
Porque
hoy, mientras me secaba...
Ay, Dios, qué mal que empezamos.
Qué buen comienzo para una novela.
Una novela erótica.
Sí, hoy mientras me secaba...
Dijo el bombero.
Decía... para mis adentros, porque yo soy de hablarme, pero hacia adentro.
Sí, sí, yo también.
Conmigo mismo, o sea,
¿y se contesta
sí,
o no?
Sí, ¿se trata de usted o de che?
Depende de los momentos y los temas. Porque hay temas
yo
con
general
los que...
me trato de che.
Sí, yo me tuteo también.
Che, negro, qué sé yo, mirá que...
Esto, otra vez esto.
Claro.
Estás grande para
sí,
esto.
Sí, todas esas cosas me digo yo. Pero cuando son muy graves ya me trato de usted.
Usted me tiene harto.
Dolina, no haga esto.
Parece mentira. Sí.
Bueno, ¿qué se dijo?
Hoy me estrené una toalla.
¿Estrenó toalla?
Me estrené una.
Seguro que no se pudo secar, porque las toallas inaugurales...
Son de plástico puro.
Claro, es una porquería. Usted se pasa mil veces y sigue mojado.
Sí, además de estas toallas con pretensiones de elegancia...
Peor, peor. Cuanto más elegante es una toalla, menos seca.
La parte de secado, digamos...
O sea,
área... No, va a ver que no. No seca, que es la parte peluda, por llamarla de alguna manera, de la toalla.
Ah, de la toalla.
¿Se compra toallas en casa de mascotas? ¿Qué es?
Y hay
toallas platero.
Otra parte bordada del tamaño de una mano, esta.
¿De la toalla?
Sí.
Sí. ¿Qué tiene sus iniciales?
No, tiene una flor y un pájaro que no sé si es un chimango o un colibrí.
Debe ser un colibrí, porque el chimango no tiene buena prensa para los bordados.
Pero no, es un colibrí un poco engordado.
No gaste toallas.
Entonces debe ser una paloma.
No, paloma no era.
Colibrí embarazado, ¿por qué no?
El colibrí no se puede engordar, porque se cae.
Empieza a comer bichos en lugar de flores, claro, imagínense.
La cuestión es que la parte la parte peluda del colibrí.
¿Del colibrí?
No, de la toalla, señor.
Es un asqueroso para
no seca, perdón. No seca, sí. Pero causa el placer de la caricia, digamos.
De la rascada, ajá, más bien.
¿Pero usted qué espera de una toalla?
Que le cante.
Y la parte estampada raspa.
Ah, sí, si está bordado, sí.
Claro.
Está usted bordado. Por ahí se seca muy fuerte, y se está apurado algo, y se arranca un pedazo de piel. Sí,
no sé si se arranca. Sí,
que se desangra secándose.
Imagínese una lentejuela puesta ahí en el colibrí, que no sería extraño. Yo cuando me imagino un colibrí,
claro,
imagino también lentejuela.
Sí.
Y usted se saca pedazos de carne directamente.
Pero ¿cómo va a poner una lentejuela en la toalla?
Bueno, ¿y cómo va a poner un colibrí en la toalla?
Sí, no lo sé. Además es como un bordado industrial, que tiene mucho hilo.
Sí, no le escatima ni hilo.
Sí, uno arriba.
Un hilo chanchero de porquería, que
y
te
el
raspa
pico,
todo.
Me imagino lo que debe ser.
Y usted...
Pues, ¿qué quedó? ¿Mojado y raspado?
Mojado y raspado. Además, cuando uno se seca, no sé cómo lo hace usted.
Ay, Dios.
Yo con la sábana.
Bueno, no. ¿Cómo con la sábana?
Salgo corriendo del baño y me tiro arriba a la cama.
El ventilador.
Pero todo chorreando.
Y sí, señor. Que primero me sacudo un poco y pues salgo corriendo, me tiro en la cama y chao.
La naturaleza...
Ahora una etapa.
Sí, pero le queda mojada la cama.
¿Qué me importa? Después se seca.
No, ¿después cuándo?
Después, siempre se seca.
Bueno, algún día se secará, sí. Pero le filtra el colchón. ¿No se fijó que tenga podrido el colchón? Ya está...
Con razón.
El colchón está podrido. Cuando lo estrené yo ya estaba podrido, por cierto. Era de un tío mío que me lo regaló.
Ah, bueno, entonces... Ahí sí que está más complicado. Digo, no, pero uno en el ritual del secado, porque es un ritual.
¿Qué ritual del secado?
Es un ritual.
Ah, sí, señor.
¿Usted qué tiene? ¿Pertenece a alguna secta?
No, yo cosas que hago más de tres veces seguidas, las ritualizo.
Uy, yo me imagino un ritual tremendo.
Entonces yo me parece que voy a cambiar de religión.
Se va a la tercera.
En vez de votos de obediencia y todo eso, uno hace votos de voto, hay reiteración.
Sí.
Entonces se ritualiza y el secado tiene un mismo recorrido. Creo que todo el mundo hace...
Sí, recorre. ¿Quién no? Levante la mano el que sigue siempre un recorrido predeterminado para secarse.
Empieza
lo dicho,
todo
loco y voy usted.
Sale el colibrí volando de la plata.
No, yo hago eso también, sí.
¿Qué cosa? ¿Ritual?
Tengo un recorrido. No ritual, simplemente una prolijidad. Una cosa...
Una rutina.
No, que denota la seriedad de mi secado.
Sí,
a ver, no me estoy secando así al acaso. No. La
empieza...
espalda, después, para adelante. Los brazos son molestos.
Sí.
¿Y igual, todo ser humano empieza por el mismo lugar.
No creo. ¿Seguro?
Sí.
A ver...
¿Por dónde empieza usted?
Por la cara.
Tiene razón. Che, qué extraordinario.
Sí,
¿no?
sí.
Vamos a terminar.
Piénsenlo.
No siga, no continúe. Vamos a terminar el programa acá. Con este descubrimiento que ha hecho Barton. Pero escúcheme, hay elementos nuevos que trae la tecnología, como por ejemplo, el secador de manos.
Vaporoso.
Ese que te sopla que hay en los
bares. Eso es para los muy pudientes.
En los bares. En los bares no son muy pudientes, no. Pero bueno. Entonces, eso, te evita el tema de la toalla...
Para siempre.
Ahora, vos me decís, en el baño, para secarse
todo el cuerpo.
Y mi pregunta es, ¿hay un secamano tan grande que pueda servir como secacuerpo?
Y yo podría usar un secamano para secarme todo, si lo pongo un poquito más arriba.
Es una imagen...
Claro, pero yo usaba un secamano...
Pegado a la pared así.
Un secamano, se puede usar, sí. Hay que agacharse, primero hay que agacharse porque está...
Hay algunos que
metro
vienen,
de altura, sí, un metro y pico.
Vienen con la orientación, algunos. Usted los puede...
Ah, sí, yo no sabía.
Hemos progresado.
Pensar que para... que estuve incluso haciendo la vertical para secarme.
Le decía, nada, qué bien que hace yoga. No,
claro.
Se está secando.
Eso es eléctrico, ¿cómo es? ¿Ese aire
es
de dónde
eléctrico
sale?
Y ese es el peligro.
Sí, es eléctrico, por supuesto.
Ah, no, pues...
Consume un coso de eso, un minuto de secado en eso.
Sí.
Son 37 televisores encendidos.
¿Y para qué voy a tener?
¿A quién se le ocurre tener tanto?
No, digo, la comparación equivale a tal cantidad de estadios,
pero no hace tanto daño, ¿eh?
Como
37 televisores
encendidos.
No,
equivale a eso. Ahora, ahí sí que usted tiene que secarse por parte. Hay partes más fáciles de secar y partes más difíciles.
Pero para eso se lleva el secador al baño.
Claro.
Y directamente usted el secador.
Es de mano,
de
pelo.
De mano, señor. No se va a llevar ese de la capucha.
Ese es lindo,
pero ¿cómo hace? Porque
ahora, bien, cuidado con un secador en el baño.
¿Cuántas muertes?
¿Cuántas muertes?
Ay, Dios.
¿Cuántas muertes ha ocasionado un secador en el banco?
¿Cuántas? ¿En el banco?
En el banco no, en el baño.
¿Cuántas?
Yo tengo un amigo que trabaja, es bufetero en el hospital Pirovano.
Ajá, y, una eminencia.
Sí, ¿sabe? Él me dice todo esto, sí. ¿No? ¿Sabe cuántas personas vienen todos los días? Mejor dicho, no vienen.
Van. Llegan a la morgue.
No.
La llevan.
Que llegan al hospital... ¿Porque se han electrocutado con un secador que se les cayó en la bañera?
¿Cuántas?
Ninguna. Porque todos se mueren directamente.
Revientan en el acto,
y
señor.
Me explicó este muchacho, al hospital no llegan los muertos.
¿Pero quién toma la estadística?
¿Quién va a llevar muerto al hospital? Directamente el tipo revienta, la mujer agarra, o lo tira a la calle o llama a la policía.
Pero no
lo lleva al hospital.
¿Pero por eso los hospitales están como están? Porque usted lleva a sus muertos al hospital, caballero.
Pero no, ¿qué voy a llevar los muertos? Digo, ¿quién está contando los muertos con los secadores en la mano?
Y nadie, ya le digo bueno, que nadie.
Y entonces este
muchacho,
no existe.
Esto que me quiere decir este muchacho, podría haber miles... Y nosotros no nos enteraríamos, claro. Dice.
Bueno, también podría haber miles muertos.
Sin que yo sepa qué significa nosotros en ese caso.
Sí, la gente.
Sí, así, la gente. Bueno, el caso es que es muy peligroso, porque si se le cae el secador adentro del agua y usted se está dando un baño de inmersión, muere como un perro abandonado por toda su familia.
Y desnudo,
y retorciéndose como un escuerzo. Y todos golpeando la puerta del baño porque usted... Justo cerró con llave.
Pero señor...
Y qué feo si usted agarra la manija y su esposa, Dios no permita, ¿no?, que tenga una, pero va del otro lado y al tomar el picaporte queda pegada y
queda
así...
Queda pegada.
Y la familia toda revienta con usted.
Sí.
Pero
y alguien va a sacar a su esposa...
Y también.
También. Y el vecino viene y se arma una cadena...
Un barrio entero.
Una masacre.
Pero, señor... ¿Cómo llega, no digo la señora al picaporte, sino la electricidad al picaporte?
A través suyo.
A través de usted, por ejemplo, le tiran. ¡Ay! Discúlpeme.
Ay, se pasó con el secado, y me parece.
El colibrí. Le tiran el secador adentro del tacho.
Sí.
Usted se muere. Pero ahí en el último suspiro, estira la mano y agarra el picaporte. Entonces la electricidad va al picaporte. Del otro lado... Su pobre mujer, que lo aguantó 40 años...
Ya su viuda a esta altura.
Ya prácticamente su viuda.
Sí.
Agarra el picaporte del otro lado y chau, ya se hizo toda la colección.
Pero...
Y espicha a su mujer también.
Y atrás vienen los huérfanos, caballero.
Claro.
Mire, me parece...
Entrar un secador al baño es...
Ser un asesino serial, sí. Así nomás.
No, pero...
En japonés, diseñado. La palabra secador en el baño y muerte son la misma. Se oyen igual. Al menos yo las oigo.
Bueno,
igual.
Usted porque no sabe japonés.
Ah, porque usted sí, vamos, dele.
Yo digo, el buen secador,
sí.
El secador hecho y derecho,
sí.
El
sí.
Secador como Dios manda.
Si es hecho y derecho, sí. Es otra cosa, ojo, ¿eh?
Tiene un mango de goma.
¿Qué tiene que ver el mango de goma? Si se le cae adentro del tacho.
¿Por
de
qué
la
se
le
va a caer? No, si la goma aísla y tiene agarradera.
Señor, una vez que entró la resistencia...
Una vez que entró en el agua, chavo, olvídese de la agarradera.
Usted, no, señor. Si se agarra, es como la...
No lo va a salvar la goma usted.
No.
Pero sí, señor, la goma lo salva de muchísimas cosas.
Sí, no puede ser, pero no de esta.
Sí.
Y además, no precisa el contacto directo con el agua, porque está el famoso caso del arco voltaico.
El arco voltaico. Yo he visto arcos voltaicos de 3 cuadras.
¿Cómo va a ser de 3 cuadras?
Por la humedad se arma el arco voltaico y un tipo está... A 2 cuadras de su casa, leyendo, qué sé yo, el suplemento literario de La Nación, y cae redondo.
¿Pero es por el arco voltaico?
No, por la lectura va a ser.
Sí, no, por el arco voltaico.
Ah, bueno, mire, no escuché ningún caso.
No estamos a salvo de nada, señor.
No, bueno, está bien.
Mismo el rayo.
¿Qué tiene que ver el raso?
Me dijo este muchacho que trabaja de bufetero en el Pirovano.
Sí.
Que me dijo un montón de cosas. En
sí,
realidad.
Ya veo.
Pero acerca del rayo, no sé cómo vino la cosa.
Pero unas cosas.
Un día estaba lloviendo, un trueno dice: ¿sabes cuántas personas, me dice, mueren por rayos cada día?
¿Cuántas?
Me dijo, según.
Claro.
¿Según qué? Si no llueve, ninguna. Ninguna.
Bueno, sí, señor. Allá que te parta un rayo,
pero no digo, la estadística, por
la
año.
La estadística no me la supo decir porque...
Porque se entonces... oculta, se oculta la muerte.
Claro, dice, esto lo están ocultando.
Señor, es el gobierno. Sí,
publican la estadística del día que no llueve.
Ahí está.
Y hoy no llovió en todo el país, sale en tiempo argentino.
Ningún muerto.
Y claro, y todos lo más contentos. Pero el día que llueve no publican en primera plana.
Pero
llueve.
No se puede, señor.
Llueve, ¿por qué? Porque tiene miedo que la gente salga a la calle y se queje. El gobierno, el tiempo que hace este gobierno.
Y el bien que hace, sí.
Así es como se hace.
Sale chiquito, lo saca
sí,
chiquito.
Sí, señor, sale en la página 17, llovió.
Ya no funciona ni Santa Rosa en este país, señor.
Bueno, ¿y pudo secarse al final?
Bueno, se sí. Ahí comencé a meditar chorreando.
Sí, bueno.
En las dos grandes corrientes del secado, hay gente que se seca a sí misma y otra que se deja secar.
Sí, pero después de los 8 meses está mal visto, Barton.
No, señor, se seca, vio, también en el verano, ¿no? Pongamos el invierno, uno se seca, se fricciona para secarse.
Con otra gente, sí.
Pero en el verano usted, por ejemplo, sale de la piscina.
¿Qué piscina? ¿Que usted se baña en la piscina?
Oiga,
se va con un jabón federal y se mete adentro de la piscina y se empieza a dar.
¿Le hace acordar un hotel que estuvimos
claro. en el verano? Entonces, ¿para qué tiene baño?
No, señor, lo estoy poniendo en una situación hipotética de piscina. Usted está disfrutando del natatorio, ya no para bañarse con
bueno.
jabón. Sale y hay quien busca una toalla, se seca y
claro.
se va.
Sí.
Y hay quien se deja secar por el aire, por el sol o por la baldosa caliente.
Eso también. Depende si uno tiene o no tiene toalla.
Más bien.
Claro.
Pero si usted tiene...
No busca una toalla. Si usted está en una playa,
sí.
en Shangri-La, por ejemplo... Y fue sin toalla, ¿dónde la va a buscar la toalla?
Vos también, negro, todo claro. está ahí sin toalla.
No, con la toalla, usted elige...
¿Usted lleva siempre toalla a los natatorios?
Llevo toalla, sí.
¿En serio? ¿Y lleva sí.
Debe ir a natatorios Berreta, porque el verdadero natatorio,
está,
señor...
Te la alquila.
Se lo podemos decir nosotros que vamos a natatorios de primer nivel.
Sí, señor.
Te da la toalla, te da.
Y hay un
vos entras y le decís... Una toalla para mí y otra acá para mi compañera, porque
acá,
uno no va a ir solo
así.
A natatorio.
Bueno, sí. Y hay un señor sí. que está con la toalla lista y te está esperando que salga del agua,
claro.
así chorreando.
Y te dice...
Ay, sí. Caballerote.
Te permítame, seco. Doctor.
Sí. ¿Sabes que yo desconfío de esa toalla de... la toalla hotelera, llamémosle?
La toalla de los hoteles, ¿cómo va a desconfiar?
Es la única
yo desconfío
toalla...
de mi casa.
La de casa
yo también desconfío de la de su casa. Pero también la toalla de hotel, de natatorio, la que le dan en una bolsa con un jaboncito.
Eso es en otro tipo
¿tiene
de hotel,
usted,
señor. Vamos, Barto.
¿Usted la olió?
¿Perdón?
¿Perdón? ¿En otro orden de cosas?
No, en el mismo. Si usted la huele, tiene olor a camisón.
Usted está durmiendo con gente rara, discúlpeme, pero...
Pero camisón.
¿Cómo camisón?
Camisón.
¿Y cómo sabe usted cómo huelen los camisones?
Y tuve a mi tía Nerida en camisón mucho tiempo, cerca.
Esto se llama incesto, en cambio.
Olía a eso. Una cosa que... Una especie de... Apresto. De jabón. De tela curtida por el tiempo, hecha bolita. ¿Vio que se hace la bolita del camisón?
No, usted no va a los lugares adecuados.
Sí.
Evidentemente.
Está, no, claro.
No,
no. Le falta
no,
mundo.
No trate de generalizar
una
cosa que se
pesada.
Encuentra... De acuerdo a su propia mezquindad. Porque
claro.
si usted va a hoteles de 10 pesos la noche...
Sí, y pierdo plata.
No se va a comparar con nosotros que vamos... Le podemos hablar de un hotel...
Nombráselo.
De un Las Cuatro Medias Lunas de Mar del Plata.
Ajá.
Bueno,
que por
bien.
Lo menos están 50, 60 pesos la noche.
Con desayuno y merienda
incluido. Con desayuno excluido.
Ahora... ¿Usted ahí huele la toalla antes de pasar?
Mire, si yo voy a ir hasta Mar del Plata para oler toallas.
No, no le digo que vaya abuelo, para eso.
El abuelo me voy.
Digo, siempre al hotel Oreja Sucia de Tokio.
Ajá.
Y traían unas toallas, porque en Japón la limpieza es proverbial.
Tremendo, es decir, sí. Hay un proverbio que dice, acá la limpieza es así.
Y yo confío más en la toalla descartable. ¿Por qué no hacen esas toallas de
como papel? Papel, dígalo de una vez.
Sí, pero no, como sí,
yo me
no,
llevo
no es el
siempre
papel.
Que voy a las confiterías, me llevo muchas servilletas o a las pizzerías.
Sí, claro.
Y las meto en el baño. Y después, sí. En vez de usar toalla, me voy secando, me pongo papelitos.
Pero se le pega.
Y sí, me lo rasco después con las uñas y listo, y salgo.
No, y además la toalla de papel.
Lo más tranquilo, señor.
Si usted se fricciona,
sirve para otro
no
baño.
Te podés friccionar, es de papel la toalla.
Se le hace rollito, le queda
claro,
los rollitos.
Claro, se despedaza el papel y vuelve
a su estado original
de bosque.
Pero hay una cosa intermedia entre el papel y la tela.
Sí,
sí señor.
Se llama...
que vio cuando celulosa. Le ponen el camisolín.
¿A quién?
¿A quién?
A usted, por ejemplo.
¿Por qué me no, 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 lo único que falta es que haga el programa con un camisolín.
Con esta escenografía.
Que no me puedo dar vuelta.
Usted se va a hacer un examen físico.
¿Para qué?
Para la colimba o para lo que fuera.
No, yo ya
la hice también.
Lo único que falta.
Que la dejamos de vuelta. Dejate de jorobar.
Le piden el
le piden el
bucodental.
A mí nunca me pidieron nada. ¿Dónde vive usted?
Aparte, eso no es el servicio militar.
Para algún trabajo le pide, cuando nos contraten en la radio, le hacen un examen.
A mí me contrataron en la radio, le juro por Dios que nunca me pidieron ningún.
Nos pidieron disculpas.
Si hubiera estado muy enfermo, igual me hubieran tomado.
Bueno, hay exámenes donde uno se va a hacer la radiografía.
Esto hay que denunciarlo,
¿Sí?
Yo entré a esta radio y me tomaron sin hacerme un examen bucodental.
Sí, señor.
Anda a saber qué podredumbre tengo entre los dientes.
Y le quedan
y en por ahí micrófono. Vienen acá los oyentes y me saludan, por ahí me dan un beso y todo.
Qué asco.
¿Y quién tiene la culpa cuando se agarran?
Vicente Muleiro.
Sí, señor.
Sí.
Que la gente se enferma toda de los dientes por culpa de él.
Sí, señor.
No me quiso hacer un examen bucodental.
Porque no los revisan. Todo el plantel...
No me revisaron nada. Ni siquiera me revisan antes de entrar acá.
Los hongos.
Entre los dedos de las patas. Para ver si tengo hongo. Y por ahí estoy haciendo el programa con hongos.
Sí, uno por...
Sí, señor. ¿Y qué? Y la gente me escucha y no sabe.
No sabe.
En una radio seria, señor, te tienen que examinar...
Todo.
Todo. Y un médico dice, a ver...
Pero ahora, con una nueva disposición, desde la rea para abajo, todos en camisolín,
anguitas afuera.
¿Por qué desde la rea para abajo? ¿Qué significa exactamente?
Que estamos abajo de la rea.
Sí.
Yo me ubiqué ahí.
Y yo no me pondría abajo de la rea y mucho menos en camisolín.
No lo meta Héctor en estas cosas.
Bueno, usted está arriba de la rea.
No, tampoco. No.
Pero yo estoy abajo.
¿Por qué no cambia de radio? Ahí le va a encantar.
Todos en camisolín haciendo los exámenes físicos.
Claro, sí, señor. Todos los años. Sí. Acá todos.
Y sí, para saber...
Alejandro Apo.
Todo, señor. Tom Lupo.
Tom Lupo. Ulanowski. Lo viera Ulanowski en camisolín.
Se
no es tan serio un camisolín.
No, es muy difícil sostener cierta seriedad.
Sostener el camisolín.
Sí, imagínese. Después de cierta edad es una cosa...
Bueno, ese elemento con el que está hecho el camisolín, yo quisiera tener en mi casa un rollo.
No vienen en rollo, señor.
¿En qué vienen?
No sé.
No, de esa tela papel.
Sí, y hacer un traje.
No sé, que me gusta envolverme en eso.
Ah,
envolverme.
Sí.
Ah, y no le gustaría pintarse los labios también.
Qué voluptuoso que es, este Barton.
Yo conocí ese tipo de inclinación.
Sí.
No. ¿Sí?
Sí. Bueno, se envuelve en eso y...
Y después una carrera por delante.
A mí me gusta revolcarme en el gofio, por
ejemplo. Mojado.
Mojado. Se hace una especie de rabacillo ahí.
Sí, se debe hacer un...
Vámonos.
Bueno, muy interesante lo que
usted
ha contado.
Sí, seguimos mojados igual, ¿eh?
¿Cómo
pero ha venido mojado, lo vemos. Yo le iba a preguntar si qué le había pasado, pero veo que no pudo secarse.
Sí, señor.
Vamos a saludar a las personas que han escrito o han enviado mensajes electrónicos.
Quiero agradecer a la gente...
O se han colado en Facebook o lo que sea.
Quiero agradecer a la gente sudamericana y de Planeta que me mandó
un par
de
libros.
Le mandaron Argenleaks, los vínculos estos de Wikileaks en la Argentina que revelan la bajeza de algunas personas sobre las cuales ya sospechábamos. Así que, bueno, Johnny Gil, y lo conozco. Saludos de San Juan, ¿cuándo vienen?
No sabemos. No nos ponga nerviosos, pero pronto.
Débora Díaz dice, aguante, Dolina, te adoro, ídolo, te escucho siempre, genio. Ahí se comió. Le quedó el dedo pegado.
Este es un mail de Marcelo Chukibusi. Hola, les cuento que me operé de la vista. Salió todo bien.
Qué suerte, estábamos preocupados ayer que hablábamos justo de esto, ¿eh?
No sé, no cargue al oyente. Vamos, el tipo se opera la vista y usted encima lo carga. Yo me iba a operar de la vista, ahora no me opero.
No, pero señor, se burla. Si cada oyente nos va a decir lo que hizo ayer.
Sí, señor.
Ese es el sentido
dice...
de este programa.
Bueno, dice que llora más que Esther Goris cuando sube al escenario.
Difícil.
Y saluda a su tía Nélida, que con sus 95 añitos debe ser la fan más madura del programa.
Ah,
no,
este es
no
el
creo.
De la tía Nélida. Porque
sí, sí.
La suya, bueno, París.
Sí, la misma. Todos tenemos todos una tía Nélida.
Tía Nélida todo, dale. Sergio Roland dice, fuimos desde Montevideo el jueves 25 y nos volvimos con las cabezas llenas de pensamientos inteligentes que casi no nos dejan pasar por la aduana. Un abrazo para la barra.
Bueno.
Gonza Natsat García dice, espero poder escucharlos porque últimamente lo de siempre, ¿no? Y quiero escuchar porque soy reo, que hace mucho que no escucho, y el tema Pobre Corazón.
Estos días habló un par de veces de un libro de historia del siglo XX de Paul Johnson.
Sí.
No, los tiempos modernos, creo que era. Bueno, no importa. Sí. Pero también hay uno que es historia del siglo XX y por ahí yo hablaba de ese sin darme cuenta. Pero habla de algo que nosotros también advertimos, ¿no? De las cosas que dice Paul Johnson en esa ideología. Efectivamente, cuando habla de la Argentina...
Es una mirada que de absoluta cerrazón y ceguera respecto a algunos fenómenos.
Y es cierto que eso lo hace dudar a uno acerca de todo el libro. Pero por ahí algunas cosas no. Me parece que es un buen libro. Creo que él no está muy bien informado acerca de la Argentina y acerca en general del tercer mundo. También habla del África como si fuera una región... de personas insensatas.
Tienen bastante más información sobre los lugares donde hubo intervenciones de Gran Bretaña y de los Estados Unidos, tal como suele suceder con los escritores colonialistas.
Así
pero
es.
Ya advertimos sobre eso, ¿no?
Y dice, bueno, sí, la historia del cristianismo, que también es de Johnson, está escrita cuando él todavía era laborista y está menos cargada de ideología thatcherista. Bueno, bueno.
Sí, no sé con
bueno,
qué me quedo.
Sí, yo no he leído ese libro. Lo tengo, pero no lo he leído, no sé por qué. En realidad no creo que se llame Historia del Cristianismo, sino creo que se llama ¿Por qué soy cristiano? No, eso me huele a Chesterton.
Ahí me huele ¿Por qué no soy cristiano?
O ¿Por qué creo? O algo por el estilo. Tiene algo que... no sé qué tiene.
A mí me huele un Bertrand Russell.
Algo que a mí casi como si te amenazaran con un catecismo, pero... está bien. Bueno, muchas gracias, Martín Cherone.
Elizabeth Usinker dice, amigos, nunca leen mis mensajes, pero no importa.
Ahí está.
Bueno.
Ay, qué lástima.
¿Qué
terminamos?
No, no lo escuché.
Nunca leen mis mensajes, pero no importa.
¿Ya está?
Sí, vale. Manda Salpide temas para el sordo. Un porteño en Nueva York de Adolfo Ábalos. ¿Lo tiene usted eso?
¿Qué cosa?
Un porteño en Nueva York de Adolfo Ábalos.
Sí, es un tango extraordinario. Dice. A ver. Un poquito, espérame un cachitita, En este cielo no se ve la cruz del sur, se torna gris lo que es azul. Pero me lo acuerdo mal, esa no sé si es exactamente la melodía y tampoco es el comienzo de la melodía, es un pedacito de la melodía. Pero es extraordinario, un tango extraordinario, yo lo he escuchado muy pocas veces en mi vida, así que tengo ese, más que un recuerdo, una reminiscencia. Y lo tocaba efectivamente Adolfo Ábalos y a veces lo canturreaba. Sí, lo conozco.
Muy bien.
Lo conozco, pero no sería capaz de tocar.
Aquí Alejandra Luquese dice, me encanta su programa, los escucho desde hace varios años, pero mire qué interesante, Alejandro, esto. Dice, el motivo de este mensaje es para pedir la mano de su hijo Ale, que me encanta. Soy Alejandra de La Plata y el viernes pasado, cuando vinieron a LP, me terminé de enamorar. Su hijo es un bombón y después se hacen enloquece y sigue diciendo más. Voy a estar para que después del concierto me conozcan un poquito más.
Bueno. Muy bien, gracias a Ponce, Héctor Ponce, el vengador de los toneles. Déjelo que llueva, no se enoje. Está enojado con un periodista y escritor, pero bueno, déjelo. Estimados conductores, dice Roberto Aranda, no me comunico por algo grato. Este mes no les voy a poder pagar el sueldo, debido a que todos mis conocidos de derecha dicen que con sus impuestos mantienen los planes Trabajar, Tecnópolis, la Asignación Universal por Hijo 678 y todos los programas de Radio Nacional, no me queda más remedio que pagarle a la policía, a los hospitales, bomberos, maestros, majul y demás vagos que ahora vivirán de mi sueldo. Bueno, muchas gracias.
Saludos a todos, los escucho siempre, dice Miriam Chalou, aunque no me pasen los emails. Los quiero igual, gracias Miriam.
Bueno, bueno.
Hola Alejandro, después de varios años sin escucharlo, lo volví a hacer y con satisfacción compruebo la calidad intacta del programa. Después pide un tema de Rod Stewart y manda saludos Denny Contreras de Los Juries, Santiago del Estero.
Dale, Barton.
Bueno, aquí hay saludos diversos. Es de Ignacio Flores, que escucha siempre desde Costa Rica. Avi Salica lo hace desde La Rioja, en la Argentina. Y así, y Héctor desde Mendoza pide también el corralero después para el sordo, ¿no?
Muy bien, María Cecilia Luna dice: hola a todos, una pregunta para Ale o un pedido. ¿Podrías hablar de Protágoras? El otro día el profesor de psicosocial comentó sobre él con respecto a la realidad y me interesó. No recuerdo si hablaste alguna vez, por eso el pedido. Besos.
Bueno.
Teresa Belvardi dice: espectacular, lo sigo felicitando por el programa.
Sí, sí.
Sa Martínez Simons, quiero que vengan a Bahía Blanca, dice y se va.
Bien.
Gabriel Arenas dice: señor Alejandro Dolina, es usted la persona más. Y ahí se acabó el mensaje.
No, se acabó el papel, Dorio.
No, señor, porque después viene la María que dice: hola, Ale, empujando a Gabriel Arenas. Cuando vuelven a Luján, un beso enorme, los sigo desde siempre.
Bien. Bueno, hay muchos pedidos de cuando vamos a Bursaco, por ejemplo, Rod Lem, Pilu Danéjar dice Rosario, cuando vamos allí. Y así. El de Costa Rica no pregunta por qué no vamos. Qué pena.
Aquí está José Armando Lemus Armas, que escribe desde México y dice: saludos de un internauta mexicano. Hace aproximadamente 2 meses me recomendaron escuchar Radio Nacional de Argentina, en particular este programa, y desde entonces prácticamente los escucho todas las noches. Por la diferencia de horario, aquí la transmisión se inicia a las 10, claro. Bueno. Es un programa menos divertido y cosas así, ¿eh?
Pablo Ortiz se queja de la demasiada difusión del huracán en los Estados Unidos. Ismael Mahfud, ¿y si acaso Rivadavia era el leñador que tenía un hacha? No solamente los leñadores tienen hacha.
No, los romanos todos no eran leñadores y tenían un hacha.
Mi abuelo mismo tenía un hacha, sí. Y no era leñador.
Sí, ni el más lejos.
Sino maquinista del ferrocarril.
Claro, claro, totalmente.
Todos tenemos un hacha.
Todos tenemos un hacha. ¿Usted tiene un hacha, Barto?
Por supuesto. Dos.
Sí, señor. Cito: peleé con una vieja por las muchachas. Ella agarró una escoba, yo agarré el hacha.
Claro, claro.
No era un leñador el que estaba cantando, sino que era uno de los hermanos Ábalos, justamente. Que eran músicos. Así que hasta los músicos tienen hachas.
Conozco un nieto de los Ábalos originales que también es músico y que tiene un hacha.
Y tiene un hacha.
Sí, una chita.
Sí, yo también tengo hacha. Y levanten la mano aquellas personas que tengan en su poder, bueno, detienten la propiedad de un hacha.
Mire usted.
Lo ha dicho todo el mundo.
Sí, sí, la trajo,
no, yo creí que estaba loco, con un hacha. Pero no, todo el mundo tiene un hacha. ¿Para qué? Bueno, uno nunca sabe cuándo
tiene que hachar.
Tiene que talar un árbol.
Ajá. O viene a enfrentarse al lobo en el bosque.
Claro.
Bueno, pero para un lobo el hacha no,
claro,
le va.
Claro, estaba pensando, el hacha sirve bien para talar árboles, que no lobos.
Pero llega el
al lobo, ¿qué le va a hacer con el hacha?
Llega, claro, el lobo y usted está con el hacha, ¿qué va a decir?
¿Por qué no una sierra eléctrica?
Una escopeta.
Va a decir piropo.
No,
¿por qué al lobo se lo caza con hachas? No sabía.
¿Pero
eso?
¿Quién caza con hacha un lobo?
Dorio.
Bueno, yo, los hermanos Grimm y yo cazamos en general hacha, lobos con ídem.
Ah, mire usted.
Bueno, señores.
Y también tengo serrucho.
Saludos también a la gente de General Hacha.
Sí, ¿cómo sí?
Provincia de La Pampa.
Ahí está.
Y al Hacha debe haber algún jugador de fútbol que le diga nada.
El Hacha.
Hacha Brava.
Sí, bueno, Hacha Brava, hay varios.
Hacha
sí.
Brava era también una historieta.
Sí.
No sé, supongo de un indio norteamericano llamado Hacha Brava, no.
No, me parece que era...
De alguien que combatía contra los indios norteamericanos.
Tampoco.
Tampoco, sí. Bueno. Alguien se llamaba Hacha Brava.
¿Hacha Brava era?
Sí.
Un lobo.
Hacha Brava y Oparón Cassidy.
suena un poco eso.
Me gustaría tener el privilegio de que me llamaran Hacha Brava.
Bueno, si querés te podemos llamar Hacha Brava a Barton, pero te van a empezar a cargar.
Sí. Mirá quién vino, dice Hacha Brava.
¿Qué haces, Hacha Brava? Bueno, señores... tenemos muchos otros mensajes.
Santiago Martínez, ¿para cuándo Mar del Plata, señores? Se los extraño y la feliz está deprimiendo, muchachos, dice. A ver, ¿qué más? Tenemos también Nico K. Hice un largo mensaje de La Rioja, 102.5, que se oye con mucho ruido.
Sí, señor, y pocas nueces.
Sí, Julián Monsuárez dice: negro querido, con respecto al tema de Graciela Alfano, y da su teoría al respecto, ¿no?
Sí, señor, a mí me parece que...
Yo tengo una teoría. Dice, a ver... Es interesante verlo desde el siguiente punto de vista. Todos los medios y la gente en general reprocharon sus dichos y su forma de expresarse, ya que se trata de un tema delicado. Sí. Cuando Méndez indultó a los militares no hubo la misma indignación. Repito, creo...
¿Cuándo qué?
Cuando Méndez, supongo que habla de Carlos Menem, indultó a los militares no hubo la misma indignación. Algo cambió y sí.
Pero... hubo mucha más indignación.
Pero hubo más indignación.
De hecho, hasta el punto, por suerte, sobrevivió esa indignación que justamente fueron...
Pero son dos cosas diferentes.
No, y la dimensión es totalmente... Pero estamos hablando de cosas muy diferentes.
Lo que diga, en última instancia, Graciela Alfano puede decir todo lo que
más
quiera.
Bien, por Dios. Sí,
pero
sí,
en cambio...
cuando es un presidente...
Cuando es un presidente que dicta una ley...
Que garantiza la impunidad, imagínense, bueno, cómo nos vamos a imaginar.
Bueno. En cualquier caso, no hemos hablado aquí de eso, así que no sé a qué viene.
Sí, pero no sé. Podríamos hablar, podemos empezar ahora.
Aquí está la radio en general, la televisión en particular.
Sí, que tú haces madrugar a uno y no le...
Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con una...
¿Con qué?
Con un informe acerca de comidas en la antigüedad clásica.
Ah,
que es un asco, ¿eh? Bueno, permiso.
Pausa.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Amigos de Radio Nacional, les habla Juan Falú. Escuchen. Imaginemos esta guitarra reproducida por 200 guitarristas en 80 ciudades argentinas y durante 2 semanas, desde el 30 de agosto hasta el 11 de septiembre. Les estoy hablando de Guitarras del Mundo, el festival entrañable que amamos tanto. Los esperamos en Buenos Aires, en el Centro Cultural Unión, también en Radio Nacional con funciones especiales y en cada una de las provincias argentinas. Muchas gracias, un abrazo.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Señores, hablaremos de la gula, de los excesos en la mesa. Hace algún tiempo hablamos aquí, en este programa, de la comida, de ciertas convenciones que rodeaban su culto. Hemos hablado también alguna vez de los 7 cocineros de Grecia. Decían que cada uno de ellos había inventado un plato, una salsa, ¿no? Hablamos también aquí de los espartanos y de aquella sopa negra que, según parece, había que ser muy hombre para tomarla. Recorrimos los banquetes romanos, los ayunos impuestos por el Corán y contamos extravagancias de reyes tales como Enrique I de Inglaterra, que era adicto a las anguilas. Quiero decir que se las comía, ¿no?
Claro.
Y murió a causa de una indigestión de anguilas.
Electrocutado.
Pero sí, porque se trataba de anguilas eléctricas, que son más peligrosas que un secador en la bañera. Hoy hablaremos, sin embargo, de otra cosa. Mejor dicho, de la misma cosa, pero la ilustraremos con otros ejemplos. Ahí nuestro Alejandro Dumas, el amigo Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros, El Conde Montecristo, en fin, y tantas obras, un amigo de la casa, escribió también un libro titulado Mi Diccionario de Cocina, donde cuenta detalles curiosos acerca de la historia de la comida. El amigo Dumas empieza desde el principio del mundo, cita la fruta del árbol prohibido que Eva ofreció a Adán, que no está tan claro que sea una manzana, hay discusiones al respecto. Cita, entre otras, Dumas, a la fruta del árbol prohibido, al plato de lentejas que Jacob le dio a Esaú, y que sirvió de pago para el derecho de primogenitura. Ustedes saben, los dos hermanos, ¿se acuerdan? Lo hemos contado muchas veces. Jacob era el primogénito, pero un día estaba muy hambriento, y apareció Esaú, el hermano, el colorado, que estaba morfando lentejas. Y Jacob tenía mucha hambre y le dijo, dame lenteja, no te doy, te doy el plato si vos me cedes el derecho de primogenitura. Y tenía tanta hambre Jacob que se lo cedió. O por ahí es otro el cuento. También hemos contado a este respecto un montón de otras cosas. Dumas decía que la mesa había impulsado a importantísimos pasos en el camino al progreso. Eso no es decir mucho. Digo, la mesa en tanto lugar donde se sirve la comida, ¿no? Y, por ejemplo, Cristóbal Colón había descubierto América buscando las Indias precisamente porque las Indias eran proveedoras de las especias que se consumían en Europa, especias cuyo monopolio estaba en manos de los venecianos, también estaban los turcos ahí que impedían el paso hacia el oriente, etcétera. Y muchos de estos condimentos se cotizaban a precio de oro, ¿no? La pimienta era tan preciada que no solo se servía en la mesa, sino que también acompañaba a veces los rescates que exigían mucho dinero. Faltando dinero se agregaba pimienta como moneda noble, ¿no? Con respecto a los hebreos, hay que decir que más curiosos que los placeres de la mesa eran los ayunos, ya que el ayuno era obligatorio en el luto, el que lo observaba bebía solo agua y se tenía que vestirse miserablemente y dormir sobre ceniza, y no rompía el silencio sino para entonar lamentaciones. Los ayunos prescritos por la ley eran anunciados al son de una trompeta, y los ancianos de los templos exhortaban a todos a que hicieran penitencia. Había días de ayuno general, y también el ayuno que comienza a la puesta del sol y dura hasta el día siguiente, hasta la aparición de las tres primeras estrellas en el cielo, ¿no? Salvo que estuviese nublado, a empezar alguno, bueno. En estos casos no se debe comer ni beber, ni siquiera agua. Y las comidas de los primeros cristianos eran poca cosa, ¿no? Una reunión de hombres de toda clase, fraccionaban el pan, se tomaba estrictamente lo necesario, así que no hay mucho que decir. Pero en la Edad Media empezaron a hacer más todavía que eso, sino que apenas empezaron a sancionar al que morfaba mucho. Al que se lo encontraba culpable de gula, lo sujetaban y le metían un pedazo de ternera atado en el cogote. Brantome cuenta que la mujer que comía en cuaresma jamón, por ejemplo, que estaba rigurosamente prohibido, era condenada a pasearse sin ropa, con un jamón atado a la espalda. O sea que si una señorita morfaba jamón, en cuaresma le ataban un jamón a la espalda y se paseaba por ahí como Dios la trajo al mundo. Bello, bueno, pecado, esos, ¿verdad?, eran tiempos.
Claro, claro.
¿Eh? Uno salía por ahí y decía, che.
Se conoce que fulana comió.
Claro, o si no, mira esa mina desnuda con un jamón en la espalda. Bueno, habrá comido jamón en cuaresma, decía el otro, ¿no? Bueno, algunas ya venían con el jamón incorporado. Citaré también al rey de Nínive, llamado por los griegos Sardanápalo. Probablemente era Asurbanipal, o aquel a quienes los asirios llamaban Asurbanipal, o aquel al que nosotros llamamos Asurbanipal, sin que en realidad se sepa muy bien cómo demonios sonaría el nombre de aquel rey en asirio.
Sardanápalo.
Bueno, este Sardanápalo ofrecía recompensas de 1000 piezas de oro al cocinero o al aficionado que descubriese un plato nuevo. Parece que su vida estaba rodeada de orgías, de lujos, de refinamiento. Cuando unas tropas enemigas decidieron invadir Nínive, Sardanápalo reunió en su palacio todas sus riquezas, prendió fuego a su palacio y prefirió morir con todos sus bienes antes de la cautividad. Esto lo dicen de Sardanápalo, pero me parece que no fue así como murió Asurbanipal, así que andá a saber de quién estamos hablando. Bueno, citaré también a la ciudad de Crotona, allá en el sur de Italia. Se hizo célebre primero por haber destruido a su ciudad rival, Sibaris. Hemos hablado de Sibaris, que tiene mucho que ver con los excesos en la mesa. Parece que los habitantes eran grandes bebedores y comedores. Dormían sobre colchones de pétalos de rosas.
No está mal.
Y se dice que notaban si un pétalo estaba doblado, y eso les impedía dormir. Incluso hicieron matar en Sibaris a todos los gallos porque su canto los despertaba en lo mejor de sus sueños. Yo creo que hicieron bien. Crotona también tenía un gran comedor, que era un ciudadano llamado Milón, casualmente. Ajá. Milón de Crotona, que había sido 7 veces campeón olímpico, un día cargó sobre sus espaldas un novillo, lo transportó 120 pasos, lo mató de un puñetazo en la cabeza, lo hizo asar y se lo morfó entero, que era lo único que faltaba que le hiciera, ¿no? De Milón se cuenta también que diariamente se comía 7 kilos de carne y 8 kilos de pan y bebía 15 litros de vino. Verdaderamente un señor muy comilón. Hablaré también del emperador Claudio Albino, uno de los 5 que hubo en el año 193 después de Cristo. Se comió en un desayuno, y esto está rigurosamente anotado por los escribanos, 500 higos. Le habrán salido boqueras. 500 higos. ¿Me entendés lo que te digo? 100 duraznos. 10 melones. 4 docenas de ostras y 2 kilos de uva. 2 kilos de uva de vicio. Ya.
Sí, de vicio. Está de más. Ahora, la ostra y el higo no...
Lo más rico.
Maravilloso.
Pero eso no es nada si creemos lo que se cuenta del emperador Maximino del año 235, que comía diariamente 16 kilos de carne y se mandaba 32 litros de vino. Era tan gordo que los brazaletes de su mujer le servían de anillos y su cinturón de brazalete.
Y así... Si lo pensaste.
Bajo los reinados de Augusto y de Tiberio, vivió el consejero y potentado Marco Gabio Apicio. Tenía mucha guita, estamos hablando de Roma, pero se la gastó toda en los placeres de la mesa. Un día su administrador le dijo que solamente le quedaban unos pocos estercios, lo cual habla muy mal del administrador, ¿no? Porque debió haberle avisado mucho antes.
Como tantos administradores,
que te avisan siempre el último día. El caso es que este hombre, Marco Gabio Apicio, se metió en un baño de agua caliente y se hizo abrir las venas, que era un modo muy corriente de matarse en aquellos tiempos. Se la había gastado toda en comida. Hay que citar a Lévi-Strauss, que observó en un análisis de los modales de la mesa que el comer decorosamente es un fenómeno cultural europeo relativamente reciente. Con el tiempo fueron reprimiéndose en la mesa una serie de actos espontáneos, como por ejemplo comer con los dedos.
Sí.
Y ahí está San Pedro Damiano, que cuenta con indignación, ya muchos siglos antes, que la esposa de Pedro Orsegolo, que era dux de Venecia, en vez de comer con las manos usaba un tenedor de 2 púas. A esto San Pedro Damiano lo consideraba un lujo insensato, que sin duda le traería la cólera divina a ella y a su marido, y efectivamente los dos murieron de peste, así que tenía razón San Pedro Damiano. Como casi todos comían con los dedos, algunos pueblos usaban para limpiarse heno o aserrín. Los espartanos se limpiaban con pedazos de pan, yo hago lo mismo también, que luego arrojaban a los perros.
Qué bien, bueno.
Los romanos usaban lienzos perfumados, pantalones perfumados.
Con perfume.
Claro. Y se lo pasaban por las manos y la cara. Más tarde aparecieron los lavaderos, unas fuentes que se dejaban cerca de los comensales, para mojar los garfios después de roer los huesos y las cáscaras. Bueno.
De hecho, en nuestra independencia, se cuenta que en el banquete de la independencia en Tucumán, el 9 de julio de 1816, no había más de 2 o 3 tenedores en toda la ciudad que fueron conducidos a la casa histórica ese día.
Mira vos, no sabía eso.
A mojarse los garfios con grasa, claro.
En los banquetes medievales se usaba mucho el bufón, no para comerlo.
O para secarse.
Sino para divertir a los que comían. Se suponía que uno debía comer y divertirse al mismo tiempo. Enrique II de Inglaterra le dio una distinción nobiliaria a un hombre llamado Roland Lefartier, que tiene nombre francés porque todos tenían nombre francés, claro, en aquel entonces en las Cortes de Inglaterra, y le dio esa distinción con tal de que amenizara todas sus cenas con, leo, saltum, sipletum et petum. Uh-huh. Dorio es el que sabe latín de aquí. Sí. En este programa las malas palabras las decimos en latín. Precaución que no se toma, por ejemplo, en algunos programas de televisión, donde las maldiciones comienzan cuando usted llega. No ha sido una crítica a esto.
No.
Me parece muy bien que...
Que se exprese con libertad.
Que se expresen con libertad. Y también una última cita a los parásitos que había en los banquetes de la antigüedad clásica, ¿no? Que eran clientes o criados que se presentaban en la mesa para acompañar a un hombre rico, ¿no? Colados, que estaban ahí en Grecia y Roma antigua esto era. Y se sentaban en lugares alejados de la mesa central, se los servía en último término, no se les ofrecían algunas de las exquisiteces, decían los tipos, ¿no?, a modo de queja. La expresión latina, significa... ¿Cómo es que no me han servido esa exquisitez? Bueno, estos tipos estaban obligados a hacer bromas, los clientes, digo, sí, ¿no?, los parásitos. Sí. Y es una costumbre que se sigue hasta nuestros días, porque los colados son los que hacen bromas y hablan continuamente en los banquetes. Y también estaban obligados a dejarse ridiculizar a cambio de la comida. Era toda una profesión, ¿no? El emperador Augusto tenía uno de estos acompañantes llamado Gaba, el cual era invitado siempre con su esposa, que se llamaba Irene. Pero parece que el emperador Augusto estaba fascinado por Irene, y Gaba tenía que mantener los ojos cerrados mientras Augusto devoraba, con la mirada a su mujer. Cierto día, un esclavo trató de robarle el vino a Gaba. Gaba sacó la espada, lo atravesó al hombre, lo ensartó y dijo... Solo estoy dormido en lo que se refiere al emperador.
Muy bien, muy bien.
Sin embargo, por esta gracia fue condenado a muerte y la bella mujer naturalmente quedó en manos del hambriento Augusto, así que de nada le sirvió su discreción. Bueno, ¿a quién dedicar este pequeño catálogo de excesos y costumbres extrañas, querido Jorge?
Estaba leyendo, Alejandro, en este fin de semana, cayó en mis manos un libro de Stevenson que desconocía, que se llama Secuestrado, parece fue la última novela que escribió, donde me impresionó que a lo largo de 27 capítulos y 6 meses, que son los narrados en esa novela, se dedican a comer no otra cosa que gachas hervidas, supongo que haciendo referencia a la avena, ¿no? Esta, la avena que servía por allí. Y pensaba que para esos mismos días, los europeos que habían llegado a nuestras tierras habían tenido el gran beneficio de los frutos de América, porque ciertamente, del mismo modo que alguna vez se le preguntó a algún monje que daba vueltas por estos pagos qué era lo favorito que él encontraba en la olla podrida, en el cocido, es decir, en el puchero, respondió lo mismo que el autor de una pieza inmortal, ciertamente, y dijo, pongámosle como título a esta canción lo más sabroso que tiene el puchero, que no es otra cosa que el choclo.
Y entonces, en homenaje al choclo, un homenaje muy merecido, por cierto, escucharemos a Horacio Salgán y Ubaldo de Lío tocando precisamente este tango. Se me hace agua la boca. Adelante.
eran Horacio Salgán y Ubaldo de León. La venganza será terrible. El choclo.
Por Nacional, Argentina se informa.
La 1:07 en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados. Sensación térmica, 8 grados. Humedad, 46%. Cielo despejado. La búsqueda de Candela Rodríguez continuaba esta noche en el partido de San Martín. Alrededor de 250 policías buscaban esta noche casa por casa en el barrio Costa Esperanza, situado en Billinghurst, a la niña desaparecida hace 8 días. El comisario mayor José Fabián Paje, jefe de la Superintendencia de Zona Norte de la Policía bonaerense, declaró que el rastrillaje en la zona surge de varios llamados al 911 que fueron evaluados por los investigadores. Tras la final de la categoría de escenario, concluyó el 9º Mundial del Tango. Max van de Borde, de Chaco, y Solange Acosta, una joven nacida en Ecuador y nacionalizada argentina, se impusieron a las otras 19 parejas que compitieron por el trofeo en el Estadio Luna Park de Buenos Aires. Los ganadores se alzaron con un premio de 30.000 pesos.
Deportes.
Arsenal venció a Estudiantes por la Copa Sudamericana. El equipo de Sarandí derrotó esta noche a los platenses por 2-0 en el encuentro de ida de la segunda fase de este torneo continental. Luciano Leguizamón y Guillermo Burdizo marcaron para el local, que ahora buscará consolidar esta ventaja en la revancha del próximo 6 de septiembre.
El tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 9 grados, la térmica 8 grados, la humedad 46% y el cielo está despejado. Pasaron 9 minutos de la 1:00 a.m.
Argentina está informada por la radio pública. Hay gente que te necesita. Dale una mano. 31 de agosto, Día Internacional de la Solidaridad. Nacional, Argentina. Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ya las tenemos encima. Nuestra habitual sección dedicada a las vacaciones de invierno.
Ah, sí, señor.
Ya las tenemos, ya prácticamente se vienen.
Sí,
y
sí.
Y entonces,
viene yendo.
La clásica pregunta... ¿A dónde vamos?
Ah, con los chicos.
¿De dónde venimos?
Sí.
¿Para qué estamos aquí en el mundo?
No, eso es para las vacaciones, no se pregunta eso.
Ah, bueno.
Más bien suspende esas preguntas.
Sí, se suspende. Se supone que el hombre de vacaciones deja de pensar y...
Y se dedica...
Solamente se pregunta estupidez.
Sí,
como,
sí.
Por ejemplo,
¿a dónde vamos?
¿A dónde vamos?
¿Dónde compro la media luna?
Bien, basta de Mar del Plata, de Córdoba, de no, de las cataratas del Iguazú. No, señor, tenemos que ir a lugares extremos.
Ah.
Extremos. Quiero decir, lugares difíciles.
Sí, señor.
No sé si llamarle turismo aventura.
O turismo tragedia directamente.
Sí, no sé cómo llamarle.
Turismo extremo.
Llámeme Alejandro.
Pues, sí. Está bien.
Turismo a lugares así difíciles.
Turismo extremo.
Turismo extremo está bien. Sí. Turismo extremo, atendido por sus propios dueños.
Sí.
Roberto Extremo.
Extremo. Y la señora Extremadura.
Señores, un buen lugar, por ejemplo, es la Antártida.
Qué hermoso recuerdo, qué lindas fotos que trajimos.
Ah, sí.
No le salen oscuras jamás.
Traje una foto también de Tierra del Fuego, que hay una flor en primer plano, y después nada.
¿Pero una flor en Tierra del Fuego?
Sí, podía ser en cualquier lado. Me parece que la sacaron en el estudio del fotógrafo que queda aquí en Temperley.
El estudio Tierra del Fuego.
No, pero la Antártida, señor.
Bueno, la Antártida.
Hace frío, ¿no?
Por supuesto.
Buenas tardes, porque nosotros queremos llevar a nuestras esposas, porque
sí,
somos dos amigos muy aventureros, con decirle que tenemos un jeep. Ajá. Así bueno, que figúrese la clase de vida que vivimos.
Se nos nota.
Y nos gustaría ir a la Antártida. ¿La Antártida se puede esquiar, doctor? Tenemos con nosotros al doctor...
Marambio.
Sí.
Sí, buenas
Marambio
noches.
Marambio Cantajo.
¿Cómo le va? No hay pistas de esquí en la Antártida.
Ah, entonces
¿qué
no
decidia?
Vamos.
¿Qué eso
¿Para
es
qué
gobierno?
Vamos a llevar a los chicos?
Tanta nieve al divino botón, loco.
Sobre ¿Para todo... qué? Si con el frío, ¿qué hace? ¿Por qué no hacen pistas de esquí? ¿De qué hay pistas? De carreras de caballo, seguro.
No, tenemos...
Claro, todo lo que es juego y vicio. Sí,
pero si no dijimos
seguro
nada,
no dijimos nada, pero no hace falta que usted
Respeto
lo diga.
Respeto de tragaperras debe estar.
Sí, máquinas tragaperras.
Ahí está. La única pista que tenemos...
funcionan con perras. Sí. Y como hay muchos perros para los trineos,
claro.
Al final se lo terminan jugando y los meten adentro de una maquinita para ver
que
si
se morfa los Siberian Huskies.
Tres melones.
Ahí está. La única pista que tenemos es para el Hércules. Ah, para los superhéroes, así, los semidioses.
No, señor, viene el avión Hércules.
Ah, y su versión más pequeña. Para los amigos.
Para los niños, chicos.
Ese es el de juguete. No, que nos traen todas las provisiones, viene dos veces.
¿Dos veces por
¿A
allá?
¿A dónde? ¿A la Antártida?
Para el verano, a la Antártida. Entonces, si usted va a pernoctar ahí, ¿cuántas noches? ¿Va a ser noche?
Y, no, ya viene hecha.
Mire, bastante difícil en invierno igual, claro, como usted quiera, ¿no?
No, en el invierno tiene la noche eterna.
Ah, sí, me encanta la noche eterna.
Sí. ¿Usted quiere ir en invierno?
Y sí, para esquiar.
Está viniendo.
Pero no, señor,
que viene en verano a tomar sol. En verano me voy a, qué sé yo.
Al Polo Norte.
Al Polo Norte, que está caliente.
No, tiene hielo igual en verano también.
No, entonces no, pero mire si se derrite el hielo.
¿Ah?
Justo uno está y dice, vamos a patinar, ponele.
Claro.
Salimos a patinar ahí con las muchachas, sí. Arriba de un lago.
Sí.
Y justo viene el verano, se derrite el hielo y tenemos una tragedia.
No,
así
pero...
que yo prefiero ir con nuestras señoras, ¿no?
Sí,
porque somos
sí,
dos
sí.
amigos. En invierno. En
¿Podemos
invierno,
llevar el chip?
En invierno se pone lindo, ¿no? Y la vida nocturna, ya que hay tanta noche, ¿no?
Sí.
Ya que la noche es eterna, me imagino
los
que...
Los cabarulos no cierran nunca.
Claro, que no cierran nunca. Son 24... Abierto 24H.
No, mire, tenemos la base Esperanza.
Ah, tú no sabes imagino. Bailar cha-cha-cha.
Que está más metida.
¿Con quién?
¿Con quién?
No, más más para el lado del polo.
Sí, la Esperanza es lo último que se pierde.
Sí, sí. Y después tiene la Marambio, que está más cerquita.
¿Más cerquita de
más
dónde?
Costera, ¿vio?
Ajá.
Más cerquita del continente.
Y en el orden montañas, por ejemplo, ¿hay muchas montañas en la Antártida?
No, señor.
Me imagino que sí.
Y debe estar repleto. Si
sí,
allá.
Sí.
Son grandes mesetas de hielo.
¿Cómo mesetas de
tiene
hielo?
Tiene témpanos.
¿Sí?
Mar.
No, mar, pero
para eso
mar, lógicamente hay mar, pero adentro, en tierra firme.
No tenemos grandes picos. Los grandes picos los tiene usted en la cordillera, no es
sí,
la cordillera.
Sí, bueno, pero yo no, en los grandes picos de Jujuy, por ejemplo, en verano no puedo esquiar.
No, por supuesto. Señor, si usted quiere esquiar, tiene que ir a otro lado.
Claro.
Arrastrándome entre la polvadera.
Para esquiar tiene que ir a otro lado, acá puede vivir...
¿Cómo? Si no se puede esquiar en la Antártida, ¿dónde voy a ir a esquiar, señor?
Si usted
no es que no hay lógica,
claro.
Aquí está todo dado vuelta.
No está todo dado vuelta, aquí
sí,
está
señor.
Dado vuelta, señor.
¿Dónde van a esquiar ustedes? ¿Al Caribe?
No, vamos a... Primero que no voy a esquiar porque...
Ah, entonces... claro, el señor no va a esquiar, entonces nadie
no
puede esquiar.
Que... Claro, ¿cómo
claro.
Para una agencia
Nosotros
de turismo?
Ya nos compramos los skis...
Skises. Skises, sí, sí.
Cuatro compramos. Uno para
¿Cuatro
mí,
pares?
Uno para... No, cuatro skis.
¿Para ustedes dos?
Sí,
sí, bueno.
Y, sí tenés, tiene razón.
Ah.
Pero vamos a llevar a los niños también, para que aprendan lo que es la montaña.
Pero no insista con la montaña en la Antártida. ¿Quiere montaña? Vaya a Mendoza. Vaya
no
a...
quiero ir a Mendoza, quiero ir a la Antártida.
Bueno, vaya a la Antártida, pero...
Ahí está. Bueno, deben ser buenísimas las montañas.
Pero señor...
Bueno. En cuanto, ¿cuáles son los ríos más importantes de la Antártida?
No hay ríos, no está todo
¿Cómo
congelado,
no
todo hielo.
Escúchame, ¿Y los pescados dónde viven?
En el mar, son todos de mar.
Bueno, pero ese mar...
¿Con qué se alimenta?
¿Con
Vamos,
qué se alimenta?
Caballero.
Los ríos van a dar a la mar.
¿Y los ríos de dónde bajan?
Morir.
Las montañas.
De las montañas.
Claro.
O sea que si no hay montañas ni ríos...
No hay mar.
No hay mar.
¿Usted se cree que
no
va a
No hay mar que por bien no venga.
Señor, en el mar, si usted quiere mezclar el agua...
No.
En el mar se mezclan las aguas de los ríos del mundo.
Muy bien dicho, muy bien dicho.
Es un poeta más que un agente de
turismo. Entonces, qué sé yo, si usted le satisface que yo le diga que el río Paraná desemboca sus aguas en el mar de la Antártida.
En ningún mar
si quiere se lo digo.
En el río Paraná, señor.
No,
sino en otro río.
En otro
estuario.
Río que es...
En el estuario de Varones.
El estuario del Plata.
Sí.
Que después...
Bueno, allá en el estuario.
Y todo ese agua se mezcla con el mar argentino.
No, bueno, señor. ¿Cuáles son los principales lagos de la Antártida?
Ahí está. O sea, ¿qué querés?
¿Para qué? Para patinar sobre el mismo.
No hay lagos.
Es una porquería entonces ese lugar. No hay montaña, no hay río, no hay lago, no hay esquí. ¿Qué hay?
Hielo. ¿Eh?
Sí.
Hielo. Junta. Escúcheme, sí. Y la gente que vive ahí, ¿no?
¿Qué le pasó?
El hielo, se lo dije.
Vamos a aclarar a la audiencia. Acaba de haber un accidente.
Sí, por pisar en el hielo fino.
¿Quién se agarró, si lo puede decir?
No, un pie.
Bueno, sería
decepción.
Pero hoy tuve fútbol, hijo.
Pero... hay bueno, que hacer, discúlpeme. Yo les digo, no pasamos el examen físico en la radio.
Bueno, continuamos con la Antártida, por favor.
Estamos con el hielo. Sí, la Antártida no puede estar con otra cosa.
Tráigame un poco, me voy a poner.
En la Antártida usted puede pescar.
Los habitantes de la Antártida. Escúcheme, ¿de qué vive, si no, la gente?
¿Quién?
Los habitantes de la Antártida, los antártidos.
Claro.
Los antártidos.
Los antártidos, claro. Nos vamos rotando en la Antártida, señor.
Sí, usted haga lo que quiera.
Claro. No es hagan lo
que quiera.
Me
imagino, siendo la noche eterna...
Y claro, no hay cuerpo que aguante. Pero
está lleno de científicos y militares.
Son los peores.
Imagino los cabrones.
Por esa cara de mosquita muerta que tienen.
Ingeniera, ¿les permite una pieza?
Sí. No, y también hay militares.
Y para controlar tanto escándalo.
Las vacas.
No hay vacas en la Antártida.
¿Y qué comen?
No, sí, las comemos a las vacas que nos traen del continente.
Y, bueno, más a mi favor.
En forma de churrasco.
Ah, ¿ya las traen muertas las vacas?
Sí, muertas y cortadas.
Y escúcheme, ¿qué cosechan? ¿Qué es lo mayormente? Claro. ¿Así trigo, maíz, soja? No. ¿No hay soja en la Antártida?
No, señor. El único lugar de la Argentina donde no hay soja es la Antártida.
Ya lo vamos a sembrar, vas a ver.
No hay.
O sea que la vida es prácticamente una porquería.
No, pero están
yo
los
estoy
pingüinos.
Pensando seriamente en no ir.
¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí, nos
sí,
engañaron?
En no ir, el jugador de Newell's.
Ex Boca.
Hay pingüinos, hay una... hay
pingüinos
aves,
somos, estamos
aves.
En todas partes.
Debe haber... el pingüino es muy guardián, ¿no?
Sí.
No es guardián el pingüino.
Es monárquico el pingüino emperador, sobre todo.
No, señor, el pingüino además se migra.
¿Eh? ¿Cómo emigran?
Sí, van
entonces
caminando.
No estaremos tan bien como dicen.
Sí.
¿Eh? Sí. Si hasta los pingüinos emigran. ¿A dónde van los pingüinos? Me imagino que a Miami.
Así donde pueden estudiar bien.
Migran por ahí nomás.
Emigrar, entonces, emigrar. Para ir a Avellaneda, eso no es emigrar, señor.
Algunos nadan.
Yo soy hijo de emigrantes.
Sí, de Avellaneda.
Sí.
¿Y por qué no prueba si no con el calor? Si lo suyo no es el frío,
sí,
no es
si el frío extremo no podemos ir.
Bueno, vamos al...
calor. ¿Cuál es el lugar más cálido, más caliente del mundo?
Ah, ¿del mundo? Dice usted, no, de la Argentina.
Bueno. Íbamos a ir a la Antártida.
Claro.
Bueno, puede ir al desierto más grande del mundo, que es el desierto del Sahara.
¿Pero hace calor? Yo no sé si
bueno, a la noche hace frío.
¿Y en qué quedamos?
El lugar de más calor, por ejemplo, la Puna de Atacama.
Sí, pero la noche hace frío también ahí, ¿eh?
Bueno, entonces...
de día hace calor.
Esta agencia de turismo está condenada al fracaso.
No, yo le estoy diciendo los lugares. Si no puede ir a un humedal en plena
humedad.
Selva... ¿Humedad? No, a un humedal, por ejemplo, a los esteros de Liberá.
Ah, ahí me gustaría ir.
A la Liberá, sí.
Bueno, ahí va a tener calor, humedad, mosquito, chacaré.
Ay, sí, eso me interesa mucho. ¿Se puede cazar...
No, señor.
Libremente, ahí me
es
imagino.
Un área protegida, señor.
Ay, bueno, entonces, ¿para qué quiero que haya yacarés si no los puedo cazar?
Pero los vamos a avistar.
Avistarlo no quiero, yo quiero apropiármelo.
Para avistar uno va al zoológico y avista.
Para llevarlo a mi casa, un yacaré o varios.
Seguro, para regalar.
No se deja.
Y ningún bicho se deja, pero usted lo convence
claro,
a punta pistola, señor.
El cocodrilo te va a decir, vení que te sigo hasta tu casa, no. No se deja.
Y frota la cabecita contra la pierna y se va con usted.
Claro.
No, señor, ahí puede contemplar... a los animales en su hábitat natural.
Mi hábitat natural, sí.
Puede ver también ¿qué? Una gran variedad de plantas acuáticas flotantes. Allí las plantas
flotan. Por
ejemplo,
el irupé,
los camalotes,
ajá,
que también los ve aquí, pero los puede ver allá.
Claro.
Vio que nuestro río de la Plata está lleno de camalotes.
Sí. Los camalotes son, digamos, las ballenas.
Los
más
camelotes. Son.
No, esos son los cachalotes.
Ah, no es lo mismo un camalote.
No es lo mismo.
Ah, no. Yo un le camalote pongo... no es los trenes japoneses.
Sí, señor.
Donde se duerme.
La gente va y duerme ahí. ¿Hay cuchete en camalote?
Sí, sí. A ver, ahí la tiene el señor Cachalote, le va a mostrar cuál es su camarote. Sígalo.
Pero, bueno, ¿y dónde me puedo alojar?
Bueno, ahí tenemos unas chozas de paja.
¿Cómo chozas de paja, señor?
Sí, estoy
acostumbrado a ir a hoteles cinco cosos.
Sí, ahí está.
Por lo menos.
No, pero esto es turismo outdoor.
¿Qué?
¿Perdón? Turismo outdoor, fuera de casa.
Ah.
De su casa. Sí.
Por en casa.
Y entonces allí usted está protegido, por lo menos del rocío, bajo la paja que lo protege.
Pero el rocío... Yo no le tengo miedo al rocío, le sí, tengo señor. Miedo a los yacarés que vienen y te mojan.
Bueno, sí, de los yacarés.
Ah, bueno, entonces déjeme el rocío, deje que el rocío me encargo yo.
Que la choza está electrificada.
Y Alimagnas, claro.
No, ¿cómo va a estar electrificada?
Claro, viene un cocodrilo.
Bien, no tenemos energía eléctrica. No tenemos energía eléctrica.
¿Cómo no? ¿Y con qué?
¿No hay televisión?
¿Y el aire acondicionado? ¿Y la televisión?
No, no.
¿Qué veo yo a la noche?
¿Qué hago yo a la noche?
Las estrellas.
¿Qué hago sin TN? ¿Cómo me entero de lo que está sucediendo en el país?
Pero ahí no se entera de lo que está sucediendo en el país.
TN tampoco,
en los términos que usted dice. También está sucediendo el yacaré en este momento. Está sucediendo las plantas que flotan. Está sucediendo el pez que está pensando, ay, me van a comer mañana.
¿Cómo ocultan todo, eh?
La verdad que
parece
sí.
Mentira.
Para usted lo que sucede es nada, en suma.
No, todo eso está sucediendo ahora mismo en los
ahora mismo.
Liberá.
Ahora mismo. A esta hora están pensando los pescados que se lo van a comer.
Sí, señor.
Estarán con insomnio porque...
Sí,
¿el pescado duerme, doctor?
El pescado sí duerme, aunque parece
¿cierra
que
los
no.
ojos el pescado?
No,
doctor.
Duerme con el ojo abierto.
Entonces mucho no ha de dormir, ¿no?
¿Cómo sabe usted que duerme entonces?
Me dijo Gillespie.
Se lo imagina, bueno.
Sí.
¿Y qué otras alimañas repugnantes hay en ese lugar que usted ha citado?
Tiene ofidios.
Sí.
Sí,
a nivel ofidios.
Y bueno, tiene. ¿Usted qué quiere ver ahí? Porque
no
tiene...
quiero ver nada, yo estoy preguntando.
¿De rana para arriba?
No le dije
Héctor Larrea,
señor.
Sí.
¿Boa constrictor tenemos?
Ah, sí.
No, en esa zona no, pero hay bueno, otra.
No, me parece
rascada,
que,
sí, verá
me parece que
sí.
Es una rascada.
Está la yarará.
No va a comparar con una boa constrictor. Anaconda tiene, que es una serpiente que empieza acá y termina allá donde está aquel señor.
Sí, la anaconda le baja desde Misiones.
Ah, a propósito, baja, usted la llama y viene.
No es que la llama. Viene por los ríos.
¿Por el río viene?
Sí, sí, sí.
Ajá, ¿y a bordo de qué?
Por de los camarotes.
Sí.
Viaja en camarote.
Ahí son esteros, vio que está, es como una gran inundación.
Se escuchan de los dos lados, claro.
No, señor, hay como una gran inundación.
Ah, ¿y por qué no viene el gobierno?
Pero natural, señor.
Claro. Sí. ¿Cómo? Y todas las inundaciones son naturales. Lo único que falta es
que alguien se ponga a tirar agua con cacerolas.
Sí, que empiecen a producir inundaciones artificiales.
Ahí también, ahí los arrozales son esos.
Sí, es verdad. ¿Cómo se cultiva el arroz? Discúlpeme.
Se inunda.
Pues yo vi una película con Silvana Mangano.
Sí, me acuerdo.
Arroz amargo se llamaba.
Sí. Uh-huh.
Y es la vida de los cultivadores de arroz. Una vida muy esforzada.
Rizo amaro.
¿Te sabe lo que es este...? Risotto amaro, sí.
Sí. Más difícil de ser cosechar el arroz.
¿Cosechar? Estoy hablando de
claro.
eso.
Ah, no, cree que lo de sembrar, qué sé yo, un tipo lo siembre, bueno.
Y el otro los cosecha, sí, porque
a veces
crecen en
pantanos,
me dijeron a mí.
Sí, señor.
Y los pantanos, como usted acaba de decir aquí, están llenos de alimañas, de yacarés. Yo por eso no como arroz.
No, muy, hace muy bien.
Porque tengo miedo que me venga adentro del arroz una de estas terribles bestias que usted acaba de nombrar.
Bueno, no viene en el arroz.
Desde el tigre hasta...
El jaguareté.
No, el jaguareté.
El aguaraguazú.
Pero...
el urutaú.
El membuí. El derepiá.
El jaguareté, todo eso está en la selva, está más arriba.
Entonces no hay nada.
Pero sí, tiene...
Lo que está diciendo, ¿qué es? Es como un té.
No, no es un té. Un té, pero frío.
¿Qué hay?
El gran desafío...
Yacarés en saquito. Se pone...
Usted debe saber distinguir el pantano bueno del pantano malo.
Claro. Sí.
Porque está el pantano...
El pantano siniestro.
Sí. El pantano que lo chupa.
Sí, ese es el bueno.
Costaron,
¿eh?
No, señor. Y el otro el que se niega. ¿Cómo que no, señor?
El pantano que lo chupa es el malo, también llamado arena movediza.
Perdón.
Yo no sabía que ahí había... Yo no voy.
Y mirá.
Yo te digo... Ya con el jaguareté me asusté un poco, pero con la arena movediza pasa.
Si usted pisa sin saber ahí...
Claro. Se va un... ¿Y no, por qué no poner unos carteles que se les van para abajo? Claro. ¿No?
Pero, si los clavo un yacaré...
Pusimos varios. Pero...
A veces los yacarés sacan carteles que dicen arenas movedizas, que son para cazar humanos.
Claro. No, la arena movediza... ¿Sabe lo que pasa? El porteño que vaya...
No empiece a decir. Nosotros no somos porteños. No.
¿Y de dónde es usted?
Yo soy correntino.
Sí. Bueno, pero... pero se lo nota un tipo urbano.
Sí, sí.
Sí, así
me
se llama.
Así me llamo.
¿Un tipo urbano?
Sí, urbano sexto.
Ah, ¿cómo le va, urbano?
Papa.
¿Qué dice? Yo puedo con todo. ¿Qué esta arena movediza a mí no me va a chupar? ¿Qué
le
va
a andar haciendo la arena?
A mí no ha nacido todavía el que me chupo.
Pero sí. Entonces pongo un pie y nota que lo empieza a chupar.
El pie,
el qué pie. Lindo. Primero
a mí me lo hicieron en Bali, me acuerdo.
Y ahí se inquieta, se empieza a desesperar, y es peor.
¿Por pero qué? Ya enseguida empieza a desesperarse.
Y porque del pie pasa, ya después va por la rodilla. Después
sí, ya sé, pero usted no. Ya ni Mansa. Bien puso el pie, ya se desesperó.
Mansa, vos
sí,
que igual,
sí,
¿no?
Porque ya...
Y cierra... para eso desespérese antes y no se meta.
Ya no, es irreversible, señor. A esa altura es irreversible.
Pero cuando está chupando el pie, que
no puede sacarse el zapato y a la miércoles dice, tomá.
No, usted no puede, porque el movimiento que hace para sacarse el zapato, lo hunde usted. ¿Qué el brazo hunde para sacarse el zapato?
Yo no me saco, lo saco con la punta del otro pie.
Bueno, con ese movimiento... Con ese movimiento,
mirá, acá, si quieres.
Usted ya está chupado hasta la cintura, le digo.
Gracias.
Oh, de haberlo sabido. Bueno...
Y ahí, listo, no sale más, a menos que le tiren una soga de afuera.
¿Y en qué se va allí? Porque no debe haber aeropuerto, porque imagínense, no ¿cómo queda, van a aterrizar claro. En las arenas movedizas?
No queda avión.
No ganarían para aviones.
Vamos hasta el aeropuerto de Perú Gorría.
¿De quién?
No se haga el vivo con los amigos de Perú Gorría que lo van a...
Esperar. Puede ir en avión hasta Corrientes, capital.
Y después caminando.
No, de ahí, bueno, vamos en auto hasta el lugar. Y después, unos gomones, que son unos con motor.
Gente del lugar.
Sí, autos.
No, ¿qué autos, señores? Botes.
Ah, botes.
Y en algunos lugares canoas, para no molestar a la fauna como todo.
Claro, no, ni con los derrames de petróleo, más que nada.
No, ¿qué derrame de petróleo va a haber?
Bueno, un barco por ahí, usted lleva un petrolero por
vamos,
ahí.
Claro. No entra, señor, ahí un petrolero.
Bueno, pero un gomón con petróleo para algo.
¿Para qué va a llevar petróleo?
Bueno, no para sé, sembrar petróleo, señor, ¿cómo no?
No, señor. Mire, me parece que los esteros de Liberá tampoco son para usted.
Sí, qué lástima, ¿eh?
¿Y las salinas?
No vino. ¿El pelado Salinas?
No, señor.
No
Luis Salinas, mi amigo, ¿no?
Los grandes, las grandes salinas del Jujuy, arriba, todo sal, imagínense.
Salinas grandes está en Buenos Aires, caballero.
Sí, un paisaje
en
sal.
Buenos Aires, sí.
Sí, claro. Esas otras.
Salinas grandes, allí donde se había hecho fuerte nuestro amigo.
Vincent. No, pero esta es la Salinas Grande, le hablo allá arriba de...
No, yo quiero ir ahí donde vivían los indios.
Guaminí, tenemos Epecuén.
Sí. Me dijeron que no, vos, por ejemplo, querés comer algo, estás comiendo algo, lo tirás al suelo, lo levantás y ya no le tenés que poner sal.
Sí. Pero no, esa sal le puede hacer mal, es tóxica.
¿Qué ¿Cómo tóxica?
Si cura todas las...
Toda. ¿Y no, dónde se cree que trae la sal de los saleros? Van con los camiones, lo juntan allá y lo meten adentro del salero.
No, está filtrada, tiene un tratamiento.
¿Qué filtrada es un cuento? ¿Para qué la
juegan un poco nomás.
La sal es sal, nada más, cloruro es sodio, ¿qué?
No, tiene todo un tratamiento, se hacen los grandes piletones.
¿Qué piletones,
hay piletones,
señor?
De sal.
La madre enojada dejó el piletón.
No, señor, la sal, esa es la más pura del mundo.
No hay una sal pura, señor, la sal.
Sí, señor, la de las salinas grandes que le estamos diciendo.
Sí, señor.
Nosotros hemos ido mucho con el jeep.
Ajá. ¿Hasta ahí?
Con el jeep,
nos quedaba blanco el jeep.
Y sí.
Bueno, ojo donde pisa, porque usted sabe que abajo de
ahí
las...
Ahí sale saleros movedizos.
No es... Usted ahí no se puede ahogar aunque quiera. Usted no, se tira al agua,
claro.
Y necesita ahogarse ahí, no.
Porque... Pero abajo hay agua, si usted perfora ahí, abajo...
Señor, la sal,
pero es muy
flota.
Salada y flotás.
Bueno, señor, usted
sí.
Pruebe.
Lo que sí, empezás a retener líquido.
Ah, es tremendo.
Con solo mirar.
Con solo mirar, vas ahí, a los dos días retenés líquido.
Salís
que
pipón.
Podés expulsar. Sí, sí.
Bueno, y la gran atracción ahí para los turistas, como
sí.
Ustedes
como nosotros, dígalo.
Sí. Es que tiene un lugar con unas mesitas y sillitas hechas de qué.
De sal.
Madera, sí, señor.
De sal, sí. Hay incluso estatuas de sal.
Sí.
Aquí está esta señora, la señora de...
La señora de Londres, de Londres. Que se fue de vacaciones la vez pasada.
Sí, sí.
Y ahí usted se va a sus regios mates.
Con sal.
Se lleva el saladito. Equipo de mate.
El marrón.
Y empieza a ver quizás espejismos, ¿eh? Hay gente que
¿Ah,
ve...
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Sí, hay gente que va a ver lo único que se puede ver.
Sí, espejismos. ¿Qué otra cosa vas a mirar? Escúcheme, ¿y hay divertimento así?
¿Qué divertimento? El observar, es decir, estoy aquí, soy minúsculo en el universo.
Vos, sí, pero eso, comprendo mi lugar.
Cuando estoy en un lugar así, me voy.
Yo salgo a la puerta y casi pienso lo mismo.
Escúcheme. Contacta con lo esencial de la existencia.
Es la sal.
La sal de la vida.
La sal de la vida, claro.
El soplo que somos en este transitar.
Otro más.
Bueno, me parece que no. ¿Sabes que no me gustó? Acá. No me gustó nada.
¿Tenés algo por las Toninas, digamos, para alquilar?
Tengo un paquete.
Bueno, eso ya nos dimos
cuenta. ¿Alquilar un paquete
pero...
en las Toninas?
No, sí. Un paquete, 3 días, 5 noches.
Paquete básculo nervioso.
¿Usted lo quiere para niño o es para pareja?
¿No? Son para las parejas con sus correspondientes niños. Nosotros tenemos un Jeep.
Ya me lo dijo el señor, lo del Jeep. Y nos compramos esquíes al Divino Botón.
Pero digo,
¿qué hacemos con los esquíes en la Tonina? Me pregunto yo.
¿Van en busca del erotismo o del turismo familiar?
No, señor,
ya le dijimos que somos casados, ¿qué erotismo?
Claro, señor. Además somos amigos.
Sí, imagínense.
Estamos casados con nuestra señora. No voy a ir a buscar, antes nuestra primera opción fue la Antártida. ¿Qué voy a ir a buscar, erotismo a la Antártida?
Sí.
Qué difícil que el chancho chifle. Bueno, vámonos.
Ahí, en las Toninas organizamos también juegos en grupo, para grupos como ustedes. El estilo Dígalo con Mímica, la búsqueda del tesoro.
Pues no preciso que usted me lo organice.
Dígalo conmigo,
no,
pagar,
señor. No cuando puedo jugar acá con mi familia sin tener que pagar una organización.
Usted hizo
hola,
paquete.
¿Por qué no me viene a organizar a mi casa? Que yo no puedo porque yo no tengo capacidad.
Sí, una lotería.
Me organiza un veo.
Le incluye el paquete.
Sí, sí, claro, lo único que falta, que no me incluye el paquete.
Sí.
Veo.
¿Qué ves? Un espejismo.
¿Qué color? Un paquete. Bueno, muchas gracias, doctor, por un informe muy completo acerca de las posibilidades que hay para...
Ahora que se vienen las vacaciones.
Sí, señor. Señores, vamos a hacer una pausa y luego continuaremos programa adelante. Permiso.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Los 4 puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242-109.
Seguinos en Twitter. @lavenganzaradio.
La radio pública en internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got
YouTube en La Venganza Será Terrible One.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí y pasado mañana también.
También, y todo así.
Bien, ¿tenemos alguna otra cosa?
Háblele al micrófono.
A ver,
no sé si anda bien el micrófono o usted no le habla.
Yo le hablo a quien yo quiero y no venga a contarme.
No le anda el micrófono a Dorio, a Luis.
Se lo bajan. Es cierto que no me escucha. Sí. Muy bien,
boicot contra usted.
Sí, ya lo sé, el famoso espíritu discriminatorio. Tenemos algunas informaciones acá.
Que no se escucha, Vince.
¿Se escucha? Adorio no se lo escucha. Lo escuchamos nosotros solos. Por favor, repartamos a Dorio entre todos.
A ver.
A ver ahora. ¿Ahora sí?
Sí.
No, dice la gente.
Bueno, yo voy a hablar de todos modos, que es lo mismo que hago siempre. Sí, total. Mire, ya a esta altura, si me escuchan o no. En el Teatro Argentino de La Plata, del 23 de agosto al 13 de septiembre, de martes a domingo, de 10 a 20, entrada libre y gratuita para Say No More, el Charlie que yo conozco. Son fotos de Maximiliano Bernazza, y que mi amigo Alejandro Cecelowski recomienda fervorosamente. Así que Say No More, fotos por ahí.
Bueno, el Charlie que yo conozco. El Charlie que yo conozco no es de la China ni del Capón, porque mi Charlie viene del Ponce, viene del barrio de San Antón.
Bueno, nada. Hemos recibido además la naturaleza de los latidos de
Juan. Bom, 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 bom.
Estimados integrantes de La Venganza, les dejo estas copias de un libro que compuse y que entrego desde la admiración y desde el corazón. Nos dice Julián Marcel, se trata de La naturaleza de los latidos, con una reproducción de la obra de Goya en la tapa El sueño de la razón engendra monstruos, produce monstruos, según el original. Bien, y una foto de Julián Marcel, pero en la contratapa, son poemas. Así que gracias, Julián, los leeremos.
Bueno, aquí nos saluda Héctor, que dice que es de Merlo y que vino a presenciar el programa por tercera vez. Y se disculpa por la letra.
Queridos amigos, después de años de escucharlos, ayer pude verlos por vez primera. Soy Leonardo de San Martín de los Andes y hoy traje a mi amigo Pablo. Les pido que saluden. ¿Dónde están?
¿A dónde están?
Allá. Ahí está, mire, vestido con ropa típica de San Martín de los Andes, es decir, sí, ropa como la nuestra.
La campera Columbia.
Y hoy traje a mi amigo Pablo. Bueno, les pido que saluden a mi cuñada Adriana, que es una fiel oyente de su programa. Muchas gracias por su compañía.
Un saludo a Salvador Nicolás Riquelme, de parte de tu yerno, firma anónimo. Pero ya dijo que era el yerno.
Qué jugador, bueno, ¿eh?
No cargue, que estamos fisurados de vuelta. Saludos a Karina, de parte de Pablo, y todos. Ah, y hemos recibido.
¿Qué? ¿Usted qué recibió?
Yo recibí un par de reprimendas, pero Hugo Bistolfi, legendario tecladista del grupo de rock, Rata Blanca, no sé si me explico.
Sí.
Valles y Quebradas, una obra que, bueno, trata sobre Valles y Quebradas con instrumentos autóctonos del norte argentino. Esto amén de otros discos, por ejemplo, este, no sé si esto le interesa. Sí. Mister Percusión, música latina. Y bueno, mire, Jacket of Fire y esas cosas. Bueno,
sí, son todos.
Es todo lo que yo tengo por aquí para comunicarle, ¿eh?
Bien, ¿qué quiere? ¿Que convoquemos al querido sordo Garcés?
No sé, ¿Cabernet se va a presentar en algún lado por estos momentos?
Hablando de todo eso previsto.
En principio que se presente a los ensayos.
¿Qué pasó?
Ya pasando facturas al aire, parece que
no, vamos a estar a mediados de mes, vamos a estar en Pigüé, en Bahía Blanca.
¿En Pigüé?
No me acuerdo bien la fecha, pero sí, ahora, en 2-3 semanas vamos a estar ahí.
Hoy estuvo en 678 Rolón.
¿En serio?
Y no pude verlo todo, vi apenas
analizando
un poco y me parecieron estupendas sus intervenciones.
¿En serio?
Así que lo felicito desde aquí.
Bueno. Vamos a ver, lo voy a ver cuando llegue a casa. Que
claro,
lo
¿qué hora? ¿Qué hora lo
a las 2 de la mañana.
A las 2 de la mañana, me voy a apurar.
¿Por qué no nos juntamos en tu casa todos?
Dorio se teletransporta.
¿En la casa de Rolón? ¿Por qué no vamos a tocarle el timbre a Rolón?
Vamos a darle un alegrón a Gaby.
Y nos vemos todos.
Vamos para allá, Gaby. Haciendo el recorrido de las empanadas. Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Gansey. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz del cantor de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Aquí Ismael, de Rosario y también para la lectora de Jane Austen, le piden: seguí mi consejo.
Resignate del labor, no labures para los grasa, tírate a muerto y vivila como la vive un bacán. Cuídate del surveraje, déjate de hacer macara, dormila en colchón de plumas y morfala con champán. Atorrar las 12 horas cuando el sol está a la vista, vivirá siempre de noche porque suene gente bien. Tírale el lente a las minas que ya estén comprometidas, pa' que te salgan de arriba y no te cuesten tover. Si vas a los bailes, párate la puerta, acompaña a las minas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que superan y aprendan a fuerza planchar. Aprender de mí, no, ya no hay jubilado. No vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar.
Maestro, para Leticia de Salta, le piden el burín de la calle Ayacucho.
Bueno.
Habrá un Ayacucho en Salta también.
A ver.
El burín de la calle Ayacucho, que en mis tiempos de rana alquilaba. El burín que la barra buscaba a caer por la noche a timbiar. El burín donde tantos muchachos en su racha de vida funera encontraron barroco y catrera, desolado parece llorar. El primo no me fallaba con su carga de aguardiente y habiendo agua caliente, el mate era sí señor. No faltaba la guitarra bien encordada y lustrosa, ni el bongo de boca angosa con berretín de cantor. Y el bulín de la calle Ayacucho va quedando pistongo y pulero. Ya no se oye el cantor milonguero engrupido su musa entonar. Y en el primo no puse la pava y a la barra contenta reunía, y el bacán de la rante alegría está seco de tanto llorar.
Muy bueno, maestro. Está mucho mejor de la voz.
¿Qué sé yo?
Mejorando, y bueno. Aquí para Valeria y para Lucrecia le piden cuesta abajo.
Cuesta abajo, Manu. ¿En qué tono lo hacemos?
En mí.
En mí. Bueno, vamos a ver si me sale. A ver, acá suena.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer.
Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de tener. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Kilómetro 11 pide aquí un anónimo.
A ver.
Mira el papel y se va. Y también la pide.
Un momentito, mejor este. Acá.
Amiga Mariela, que está en Sevilla, seguramente escuchándonos, dice que ella no quiere que nadie a usted le diga que de su dulce vida usted se la ha arrancado.
Ay, ¿no? ¿En qué tono lo quiere?
Podemos hacerlo en mí, en fa, en mí, hágamelo.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos te tienen su andar, sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Bueno, maestro, Juli y la Negra piden Óleo de una mujer con sombrero, que seguramente no cantará Manuel Moreira.
Pero acá tenemos también La Masa, pedido para el mismo intérprete.
Ah, también de Silvio Rodríguez.
Bueno, esa no la hago tan seguido, ¿eh?
locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores de tambores, qué lucecitas montadas para escena. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidón de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido, un trapo y lentejuela. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Ay, 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 qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Muy bien, tenemos tan solo dos minutos, o quizás sea mucho, depende
de cómo... La vida es eterna, sí. Mire, en un poco más de dos minutos.
¿Con qué se quiere, maestro?
Con lo que usted quiera, hagamos un dúo, Manu, lo hicimos.
Habían pedido Barrio Río ahí.
Sí, Silvia pide Barrio Río. Bueno, si viene Silvia, pide Barrio Río.
Trae palmeritas.
Ranchitos iguales, como Apolo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, caro de nido.
Solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, un minuto en todo el país, temperatura en Buenos Aires 8 grados 3 décimas, sensación térmica 6 grados, humedad 79%, cielo despejado. El INDEC dará a conocer hoy más datos del censo de octubre pasado. La información será difundida en un acto en el Salón Auditorio de la Jefatura de Gabinete de Ministros a las 15. El organismo brindará detalles sobre las características de las viviendas censadas, los hogares y la población para el total del país, por provincia y por departamento. También serán públicos índices sobre los habitantes clasificados por sexo y edad.
Internacionales.
Los rebeldes libios rechazan la intervención de una fuerza militar de Naciones Unidas. El enviado del organismo internacional al país del norte africano, Ian Martin, detalló de todas formas que esperan que las nuevas autoridades soliciten ayuda extranjera para organizar un cuerpo policial. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo por su parte que la crisis humanitaria en Libia requiere una respuesta inmediata y urgió al Consejo de Seguridad a que apruebe paquetes de ayuda financiera.
Deportes.
David Nalbandian triunfó en su debut en el Abierto de Estados Unidos. El cordobés derrotó al local Bobby Reynolds por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-3 y ahora enfrentará al serbio Novak Djokovic por la segunda ronda del último Grand Slam del año. Ayer también ganaron en este torneo los argentinos Carlos Berloc, Juan Ignacio Chela y Gisela Dulco, mientras que Máximo González fue derrotado.
El tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 8 grados 3 décimas, la sensación térmica 6 grados, humedad 79% y el cielo está despejado. Es la hora 2, 3 minutos.
Argentina está informada por la radio pública. Simple y fácil. Ayudar hace bien por igual a quien da y a quien recibe. 31 de agosto, Día Internacional de la Solidaridad, en la radio pública.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Patricio Nayar y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.
Ayer nomás, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho.